Que el Señor le bendiga. En este momento esté conectado con Hoboken Koga. Estamos en oración. Estamos orando por la necesidad del pueblo, por la necesidad de la comunidad. Si tú quieres que Dios te bendiga en este momento, conéctate con nosotros en oración. Y el Dios de misericordia también te bendecirá. Aleluya. Señor, primera oración. Señor, mira a las personas que están enfermos. Mira a las personas que están pasando por una situación de enfermedad o un dolor crónico en cual no encuentran descanso. Señor, mi Dios, han tratado las pastillas, han tratado médico, han tratado diferentes cosas, Señor, para quitar ese dolor, para silenciar ese dolor que tienen. Oh, Señor, pero tú tienes el remedio. Tú tienes la respuesta. Solamente con la palabra, Señor. Solamente con tu palabra, Señor, hay sanidad. Con tu palabra hay salvación. Con tu palabra hay sanidad. Señor, envía una palabra a la vida de la persona que esté sufriendo, la persona que esté en aflicción. Señor, mi Dios, libértalo, desencadénalo, Señor. En este momento que las cadenas caigan, que sean rotas, Señor. Y que haya paz en la vida de esa persona. Que haga paz en el corazón de aquella persona. Que ese dolor crónico en este momento disminuya y desaparezca en el nombre de Jesús. Por completo. Dios, hoy tú le pones límite al dolor crónico. Hoy tú le pones límite al sufrir. Hoy tú le pones límite, Dios mío, a aquellas cosas que le roban la paz a las personas. Oh, Dios mío, te alabamos, te bendecimos en este momento. Reconocemos tu autoridad sobre toda cosa creada, incluyendo nuestros cuerpos, Señor. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, sanidad, en el nombre de Jesús, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras mentes, sobre nuestro corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si has escuchado esta oración, ora, ora, intercede en este momento. Para que el Señor te bendiga y te levante de ese piso, de ese suelo, de ese lugar. Que te dé paz, que te levante, que te libre de la enfermedad crónica. Que en el nombre de Jesús fuera enfermedad crónica. En el nombre de Jesús fuera dolor, fuera toda depresión. En el nombre de Jesús liberación. En el nombre de Jesús declaramos liberación sobre tu vida. En este instante que se ha hecho en el nombre de Jesús. Aleluya. La gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Aleluya. Te bendiga, te has conectado con Hoboken Koga, la iglesia de Dios de la profecía en Hoboken, New Jersey, rompiendo cadenas.
vamos a dar lectura a los versículos 51 hasta el 58 para considerar qué Dios tiene para nuestras vidas en este día. Bendigo al Señor por el ministerio de jóvenes, están preparándose. Anoche vi en la iglesia de Elizabeth dos jovencitas haciendo algo lindo. Gloria a Dios, que Dios bendiga a los que le están dando ese training. Algo tenemos que hacer para Dios. Primera de Corintios 15, 51. Aleluya. Nos sentimos muy bendecidos con el ministerio de niños que organizó una vigilia. Y fue de gran bendición. Sentimos la presencia del Espíritu Santo. Y vamos a seguir en la brecha. Vamos a seguir golpeando. Ministerio de Caballero está llevando cierto sábado una actividad de caballero que está siendo de mucha bendición. Ciertamente muy edificante. Gloria sea al Señor. Y esperamos que Dios siga pues, moviéndose en medio nuestro. No olviden una vez más invitar a alguien. Dígale a alguien. Traiga a alguien. Invite 5, 6. Para que si se le vaya a uno, siempre aparezca uno o dos. Y haga todo el sacrificio y el esfuerzo por traerlo a escuchar la palabra de Dios el próximo domingo. Esta es la obra del Señor. ¿Amén? Amén. Vamos a dar lectura antifonalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
La muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley.
Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos míos, amados,
está usted en ese constante, creciendo en la obra del Señor siempre.
Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Te adoramos, te bendecimos, gracias. Te ensalzamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Haga Dios su vida explicativa a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu para entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Pueden ocupar sus asientos. Cuando estamos esperando algo, alguna promesa que se nos ha hecho y se demora más de lo que nosotros entendemos que debe llegar, suele venir desánimo, desaliento, frustración y en algunos casos, si es muy importante para nosotros, hasta una especie de desesperación. Si estamos desempleados y hemos puesto alguna aplicación y tenemos muchas posibilidades que nos llamen y nos han dicho, sí, le vamos a llamar. Y eso se demora y uno con necesidades comienza a sentir una presión extraordinaria. Porque nos prometieron que le vamos a llamar, pero esa llamada no llega. Y eso suele ocurrir en muchos ámbitos y en muchas esferas de nuestra vida. Y casi todos hemos pasado por tener que esperar una promesa que nos ha muchas veces frustrado porque en algunos casos no ha llegado. ¿Alguien entiende lo que estoy? El Señor Jesús, Evangelio según San Juan capítulo 14, le había prometido a sus discípulos que Él se iba y no lo iba a dejar solo, sino que iba a enviar uno para que estuviera con ellos y los consolara, pero que retornaría y se tomaría a Él mismo para donde Él estuviera. También los discípulos, los que le habían seguido, estuvieran. Contando con la señal. Finalmente, 2 meses aproximadamente después de esa última promesa que Jesús hace en Juan 14, el día de la ascensión, mientras Él subía al cielo, después que ya se había desaparecido de la vista de los que estaban en el monte de los Olivos, aparecen 2 ángeles. Libro de los Hechos, capítulo 1. Y le dicen nuevamente lo que ya Jesús le había dicho: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ustedes han visto irse al cielo, de la misma manera que ustedes lo vieron irse, así mismo va a venir. ¿Cuánto lo van a hacer? De ahí, los discípulos se van a Jerusalén, entran en un periodo de oración, en búsqueda del Espíritu Santo. Y 10 días más tarde desciende el Espíritu Santo y es lo que hoy decimos, Él nace la iglesia. Con todo lo van a enseñar. Eso marca entonces el inicio. De ahí en adelante, la doctrina y el mensaje se centraba en 3 puntos cardinales. Número 1, ese Jesús que vosotros habéis crucificado, resucitó. ¿Cuánto lo van a hacer?
Gloria a Dios.
Ese Jesús que estuvo entre nosotros, subió a los cielos, y nosotros somos testigos. ¿Alguien dice?
Amén.
Y número 3, ese Jesús volverá.
Aleluya.
Con esos 3 puntos cardinales,
Santo Dios,
esa era toda la teología. Y ese fue el primer forma de enseñar que Cristo, el Mesías, había subido al cielo y había resucitado y que volvería. Estuvo la iglesia muchos años. De ahí el Espíritu Santo comienza a revelarle todas las cosas que el Señor Jesús le había dicho. Se comienza entonces a implementar la gran comisión. Los que van creyendo en ese mensaje van siendo bautizados, la iglesia va creciendo, se van añadiendo. Con todo lo van a enseñar.
Amén.
pero han pasado más de 30 años. Yo no diría más o menos. Pueden haber sido quizás, en mi forma de sacar las ecuaciones, algunos 25 años. Para cuando Pablo escribe aquí, ha pasado tanto tiempo, y como solemos decir, ha cruzado tanto agua por debajo del puente, y Jesús no regresa. Ahora viene una situación en medio de la iglesia. Él dijo que venía, que nos iba a llevar a todos. Pero ¿qué pasará con nuestros familiares? ¿Qué pasará con nuestros hermanos? ¿Cuánto lo van a enseñar? Que ya han partido en ese lazo de tiempo. A su nombre. A su nombre. Y es donde el Espíritu Santo le revela al apóstol: dile a la iglesia que no se desespere como aquellos que no tienen esperanza. Y es entonces donde también le escribe: le voy a hacer saber un misterio. No todos vamos a dormir, llámese morir, pero el cristiano no muere, duerme. Denle aplauso al Señor. No todos, porque los que antes que nosotros han dormido en la paz del Señor, y los que estemos vivos hasta el momento del levantamiento de la iglesia, haremos un solo grupo. A su nombre.
Gloria.
A su nombre.
Gloria.
Porque el Señor mismo, con voz de mano, solo los que hemos vivido la experiencia militar conocemos esa voz. Esa voz infunde en muchos casos hasta temor, porque cuando un superior habla, ordena una cosa, todo lo demás subalterno tienen que someterse y tienen que hacer, porque le ha sido dada una autoridad. Pues dice: con voz de mano, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, con todas las van a enseñar.
Aleluya.
Resucitarán primero. Y luego nosotros, que habremos quedado, seremos levantados y seremos transformados. Es desde ese instante que la iglesia comienza a tener la paz y el sosiego. No me importa cuándo venga. Lo que me importa es que si viene, yo esté bien con él. Y si se retarda y yo tengo que ir a él, que yo esté bien. Denle un aplauso a Jesús. Por la cual diariamente nosotros vivimos lavando nuestra ropa espiritualmente cuando venimos delante de Dios. Ay, Diosito, ay, Señor, límpiame. Ay, Señor, despójame.
Amén.
Porque yo no quiero que tú vayas a venir y me encuentres sucio. Y sucio no me vas a llevar a la mano a Cristo. Si yo no quiero que la muerte venga y me sorprenda sucio, porque tampoco me vas a permitir entrar.
Gloria. Gloria a Dios.
Entonces nosotros ya no nos preocupamos. Pero la iglesia sí tenía esa preocupación. Y más aún, que ya habían muerto muchos, aunque algunos de los que habían visto a Jesús subir al cielo, es el caso de Juan y de Pedro, que para esos tiempos era vivo todavía. Alentaban y animaban la iglesia y tenían la convicción de que eso así iba a suceder, porque ellos fueron testigos de que Cristo fue levantado. ¿Cuántos bendicen al Señor?
Amén, gloria a Dios.
Ahora hay otra situación que preocupa. Si el Señor regresaba como había prometido, ¿cómo se efectuaría este levantamiento? Porque hay cosas que ya nosotros tenemos la experiencia de cómo se hace, pero hay cosas que no tenemos ni la idea de cómo pueden acontecer. Y ahí entonces viene el detalle donde le dice cómo va a acontecer que vamos a levantarnos todos y seremos transformados. Y ahora él le dice, es necesario que esto corruptible, esto que se corrompe, esto que se pudre, tiene que convertirse en algo que no se corrompa y se vista de inmortalidad. ¿A su nombre? Y cuando esto suceda, se olvida, será la muerte en victoria. Y ahora la muerte va a ser convertida en victoria. Y pues el aguijón, lo que puya, lo que tiene el poder para dañarnos, ya no nos atendía. Con todo a Cristo.
Amén, gloria a Dios.
Y nosotros, entonces, seremos transformados. Hay tres cosas que el apóstol al final de la explicación que le da la iglesia le dice a los creyentes: así que, hermanos míos y amados, en el versículo 58 de ese pasaje, están firmes,
Padre Santo,
y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre a su nombre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces nosotros estamos haciendo algo y viene el desánimo y nos vence. Alguien estaba muy gozoso con su carrera, ilusionado, y el cansancio y las tantas cosas se quedó a mitad de camino. Otro se ve frustrado por otras cosas. Algunas veces, si nuestro coeficiente intelectual se ve confrontado con una materia, una asignación superior a lo que nosotros podemos procesar. ¿Cuánto alaban a Cristo Jesús? Se rajó el pastor. Porque él es bueno para muchas cosas, pero en esos números hay Dios. ¿A su nombre?
Gloria.
¿A su nombre?
Gloria.
Se tilló el pastor. Porque en eso de filosofía, no le hable de eso. Se rajó el pastor. Porque cuando le dicen que A por B da qué, que da qué, yo ni sé lo que usted me está diciendo. Dejemos esto. ¿Cuántos me dicen a Cristo?
Aleluya.
Hay muchos factores,
Santo Dios,
que inciden en que una persona se desanime. Hay muchas cosas que sirven de tropiezo. Y cuando viene el desánimo, entonces la situación nos detiene. Pero nosotros, en nuestra profesión con el Señor, tenemos que permanecer firmes. El decaimiento de ánimo o de la energía para continuar haciendo lo que tenemos que hacer, no se puede detener. Tenemos que seguir firme y constante. Constante es algo que no se interrumpe, que persiste por encima de lo que sea. Como aquella máquina que si le echan alguna piedra, alguna cosa, algo que sea, no, eso no se detiene. Eso tiene un motor ahí, una cosa tan grande, que olvida, que mejor se rompe la pieza, pero no se para. ¿Cuánto la vamos a leer? Ven aquí. Porque eso sigue para adelante, por encima del obstáculo que encuentre. Creciendo en la obra del Señor siempre. A su nombre.
Gloria.
¿Hasta dónde tenemos que crecer? Los que trabajan en el área de la medicina quizá conocen que hay un nivel estándar normal de crecimiento, pero que hay unas glándulas que si están fuera del contexto, entonces el crecimiento es anormal. También está el síndrome del enanismo, que son glándulas que se invierten y en vez de crecer, lo tienen chiquito. Ahora faltaría preguntar, ¿cuál es el nivel que usted y yo tenemos que crecer? Hasta ser pastor, hasta ser obispo, hasta ser el maestro.
Aleluya.
Hasta llegar a la estatura de Jesucristo.
Aleluya.
Oí clarito que me dijeron, pastor, tú no has crecido lo suficiente. Oí que me dijeron, pastor, tú tienes que orar más, tienes que ayunar más, tienes que leer más, tienes que buscar la presencia del Espíritu Santo, porque tú no has crecido lo suficiente. A su nombre.
Aleluya.
El crecimiento es en conocimiento. Lucas, capítulo 2, en el versículo 52, dice, y el niño Jesús crecía en sabiduría y conocimiento. Dos cosas que son diferentes y no las confundo. ¿A su nombre? En gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Oh, el hombre está tranquilo, está frío con los hombres y con Dios. ¿Es su nombre?
Gloria.
¿Alguien está aquí? ¿Usted me está entendiendo? Una cosa es mi relación con usted y otra cosa es mi relación con Dios. Entonces eso va de la mano. Y si la tiene bien con Dios, la tiene como los hombres. Del aplauso a Jesús. Sabiduría y conocimiento, aunque se parecen, no lo mismo. Te pueden ser sabio para muchas cosas, pero tener conocimiento de cosas no lo mismo. Un día escuché a alguien recitando de memoria una parte y alguien le dice, saber una materia no es saber la asignatura entera. ¿Cómo? Que tú puedes saber un tema a su nombre, pero tú tienes que conocer la materia a profundidad. Yo dije que hace un momento que para hacer una estructura lo primero que hay que hacer es un estudio de suelo. Pero yo nunca he pasado por una escuela de de ingeniería, ni de cálculo, ni de nada. No se confunda, yo no sé eso. Pero sí sé que hay que hacer un estudio de suelo para saber cómo está el terreno donde se va a construir. ¿Está entendiendo dónde estamos? Entonces, usted, además de la sabiduría que debe tener, tiene que buscar el conocimiento. Conocer. Saber que Dios existe es una cosa. Y conocer a Dios es otra. ¿Cuánto la van a hacer? Y más aún, conocer su voluntad y practicarla. De manera que el crecimiento, que es la parte final que quiero centrarme, tiene que ser en conocimiento, en el servicio a Dios y a su obra. Porque de nada vale que yo le diga lo que hay que hacer y yo me diga lo que hay que hacer y esté convencido y no lo haga. Y ahí que Santiago dice que la fe sin obra a su nombre. Iglesia, ciertamente Él volverá. ¿Cuánto lo creen? Pero que le estemos esperando, tenemos que preparar y comenzar a ejercitarnos en su palabra y mediante la oración y la ayuda, la búsqueda de su espíritu, comenzar a practicar su mandamiento. ¿Cuántos bendicen al Señor?
Amén.
Y que nosotros no seamos olvidadizos. Alguien dice que se le entra por aquí y se le sale por aquí.